Muy buenas noches, amigos y amigas de Blog Íntimo Podcast. ¿Cómo se encuentran en esta noche media fría? Aquí llegando un poco después del tráfico limeño, del trabajo y demás. Espero que se encuentren muy bien. Los saludo ante Antenoricio por aquí, en una edición más de Blog Íntimo Podcast, donde vamos a hablar de una victoria contundente de Alianza Lima por 4-1 a Deportivo Municipal. Victoria en casa, casa llena como siempre, pese al horario que nos pongan. Nos pueden poner 4 de la mañana si quieren, igual lo llenamos. Así que vamos a repasar un poco con mi gran amigo Bencho Ravelo. ¿Cómo estás, hermano?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antenor? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Blog Íntimo? Bueno, del Blog Íntimo Podcast. Sí, aquí contento, como creo que todos ustedes. Bueno, contento por los resultados, tanto en el femenino como en el masculino, que hemos tenido la semana, entre la semana pasada y ayer. Y bueno, igual también por ahí preocupado por la situación de cara al objetivo que es campeonar, pero como decía bien el cartelito, el mosaico, ¿no? Con toda la fe. Yo no soy mucho de fe, pero igual, en todo caso, tengo algo de confianza, ¿no? Que se pueden dar los resultados. Así que nada, vayamos a la conversación sobre estos partidos.
Sí, es que, y ahora, yo tengo una postura personal con el tema de la fe, con lo de este mes, tú tienes una igual. Pero en este mes es como que se huele otro tipo de ambiente y tenemos unos partidos que creo yo no se va a ganar solo con fútbol. Hay algo más que tiene que haber presente y este partido particularmente era uno de los que teníamos que... Sabíamos que si fallábamos aquí se terminaba todo en cuántos 5 partidos que nos quedan todavía. Entonces es un triunfo muy importante. Me parece incluso que se pudo haber hecho por más. Creo que ahí te leí un poco en Twitter, coincidimos en que pudimos haber hecho más goles. Se sirve para la diferencia también. Pero es innegable pensar en lo que tenemos que enfrentar el domingo a Cienciano. Pero, ¿cómo ves de cara a este partido, a este equipo? ¿Sientes que ya encontró el Chicho al equipo titular? ¿Lo ves mejor jugando en Matute que fuera de...?
Sin duda, ¿no? Si vemos los partidos que hemos jugado fuera de Lima, tanto en contra Stein como contra Vallejo, más allá de que contra Stein se logró la victoria, contra y Vallejo perdimos, si hablamos del juego del equipo, contra Stein ha sido bastante bajo, ¿no? Terminamos ganando con un penal, entre comillas, polémico, para mí sí fue, creo que para ti no. Yo creo que los partidos fuera de Matute, creo que el Chicho los está planteando de una manera no tan eficiente de acuerdo a lo que tenemos, pero en casa nos estamos haciendo más fuertes, al menos en resultados abultados, más fuertes de lo que estábamos antes, incluso con Bustos, ¿no? Entonces, es medio paradójico eso, ¿no? ¿Cómo lo veo ante Cienciano? Bueno, yo creo que ese partido, o sea, va a ser complicadísimo. Creo que eso es un cliché, ¿no es cierto? O sea, pero esta vez sí va a ser complicadísimo, o sea, en el sentido de que Alianza va a jugar contra sus limitaciones, Alianza va a jugar contra la situación que tiene en este momento en la tabla de posiciones, y contra un rival que de local creo que es casi imbatible, al menos por un par de resultados que no ha tenido en el año. Así que va a ser, o sea, si se logra el resultado que queremos, va a ser similar a lo que hizo, por ejemplo, estar con Ayacucho, incluso más épico aún, porque Ayacucho igual está comprometido con el descenso, cosa que no es Cienciano. Entonces hay que verlo con esos ojos, hay que verlo con esa, digamos, con esa objetividad, porque lo normal sería que no nos vaya bien, o sea, la tendencia. Sin embargo, si Salas plantea un partido inteligente, que es lo que no ha hecho hasta ahora de visita, podríamos hablar de otra cosa, ¿no?
Sí, es un buen punto el tema de Cienciano. Creo que tiene mejor equipo, me parece que se plantea mucho mejor. Ayacucho viene de una larga racha, creo que solamente ganó un partido en 4 meses, pero Alianza también es uno de los equipos que suele revivir a los que están ahí comprometidos con la baja, a los San Martín, a los Ayacucho, a veces, ¿no? Entonces, me deja de alguna forma tranquilo. Siempre es bueno ir al siguiente partido con una victoria en el bolsillo, pero hay cosas también que de repente, el tema de los recambios, que es lo que por ahí puede preocupar, sumado a la altura y sumado a lo que te puede ofrecer Cienciano. Pero hablando ya del partido contra Muni, más allá de la gente que fue, que fueron otra vez 30.000 y el recibimiento con fuegos artificiales y el humo blanquimorado, la defensa al final terminó recomponiéndola con Vilches y Míguez. No hubo gran cambio en esa zona. Me parece que los cuatro estuvieron parejos. Me parece que Richie tuvo bastante chamba por izquierda, más de forma defensiva. Me parece que Perú sí se involucró un poco más en el ataque. Míguez tuvo la chance de hacer un nuevo gol esta vez, y eso es importante porque ganamos en pelota parada, tenemos una arma más, que era algo que no teníamos. Entonces, el baluarte de los centrales ahí es importante. ¿Te parece que la defensa cumple ante un Muni que de repente en el resultado se ve que no fue mucho, pero supieron complicarnos de alguna forma? ¿Tú cómo lo viste ahí a los centrales y a los laterales, Bencho?
Sí, coincido contigo, ¿no? Es esos partidos en los que la defensa está bien, salvo una jugada o dos, que también hay que entender que el rival también juega, ¿no? En este caso creo que Rodríguez es un argentino que fue el que nos hizo el gol. Fue una jugada en la que él la forzó prácticamente, le cometieron falta, la tuvo Ovelar, y Ovelar, pues que sabe mucho también, se la cedió, y él en una pateó el arco y lo hizo muy bien. Entonces, en ese tipo de jugadas, pues uno, sí, es cierto que defensivamente estuvimos algo flojos en esa jugada en particular, y por ahí en una más, que creo que fue una pifia de Míguez, creo, que casi se termina metiendo el arco. Y no recuerdo más fallas defensivas, al menos en este partido, ante jugadores que tampoco es que sean pues malos, ¿no? Como Velar y Rodríguez, entre otros, ¿no? Así que, y el mismo Bazán, ¿no? Que complicó por el lado, sobre todo el lado derecho donde estaba Richie Lago, sí, ¿no? Es que más allá de que Bazán sea un jugador incompleto, porque lo es, ¿no? En Alianza lo ha sido casi todo el tiempo que estuvo ahí. Se lo perdonamos porque era chivolo, ¿no? Porque era chivolo, pero fue creciendo y siguió con el mismo problema. Sin duda es un jugador que por su velocidad y habilidad puede complicar dentro del medio, entonces lo ha hecho. Y aún así creo que Richie lo ha logrado controlar bastante bien, ¿no? Entonces sí creo que la defensa no pasó casi ningún apuro, estuvieron bastante parejos, ¿no?
¿Sabes qué es lo que no me gustó de la defensa? Y eso es lo que se notó mucho desde la tribuna, que retrocediera mucho para Ángelo, y Ángelo tenía que despejar, pero era como que siempre tenía un delantero a un metro de casi de distancia y tenía que reventarla. Ahora, tiene cierta técnica Ángelo, entonces no se nota tanto, pero eran riesgos innecesarios. Me parece que incluso hay una en la que tiene que enganchar para salir con la derecha. Entonces, ahí me parece que comprometimos mucho al arquero, y eso en Cusco no nos puede pasar, por ejemplo, ¿no? Porque ahora, la pelota no corre igual.
Me parece que eso parte más del banco. O sea, está bien, o sea, la defensa igual es como que se repliega más, pero a lo mejor podría ser que Salas esté tratando de instaurar o de implantar un automatismo defensivo que trate de conservar la pelota antes que, por ejemplo, mandarla, ¿no? Regalar al rival o tratar de asociarse con un mediocampista o reventarla, ¿no? A la nada. No digo que Chicho sea el nuevo Mario.
El Salas chocolatero de...
Claro, el nuevo Mario, pero lo mejor...
Que está de cumpleaños Mario.
Ah, que la pase mal, ¿no? No, la verdad que... En fin. Nada, que eso más que todo, ¿no? Quería más o menos acotar eso, que creo que... Porque, ¿sabes qué? Me acuerdo, por ejemplo, en el partido contra Melgar, que yo sí pude ir al estadio y obviamente traté de observar cómo lo vivía Salas, ¿no? También con todo el ambiente que había. Y había momentos en los que yo, obviamente, yo no sé nada de fútbol frente a un técnico, Salas o cualquier otro, pero yo como que decía, como que hacía gesto de que, no solamente yo, ¿verdad? Mucha gente en el tribuna hacía gesto de, o sea, como que salgan, ¿no? Salgan de la cancha, salgan hacia adelante, hacia el rival, porque estábamos muy atrás. Y yo miraba al Chicho y yo estaba haciendo al revés. O sea, decía, retrocedan, agrúpense, ¿no? Entonces, era muy gracioso eso, ¿no? Entonces, yo creo que Salas, no, o sea, viendo esto, me parece que Salas aún no es catalogable como un técnico ofensivo, ojo, ¿no? Así que podría estar absorbiendo escuelas de técnicos defensivos los últimos años en Alianza, ¿no? Tal vez por ahí va la cosa. Pero sí, en todo caso, la observación es bastante válida, ¿no? Creo que Campos tuvo un par de salidas medio raras ahí que se pudieron complicar, ¿no?
Ojo, no es ofensivo Salas, pero tiene ya dos goleadas. Me parece, mira, 5 contra San Martín, 4 con Muni, tiene un 2-0 con Melgar. Y de repente se me va un resultado más, creo que afuera. O sea, más de 11 goles por lo menos tiene en menos de 6 partidos. Entonces, ha encontrado formas de atacar, pero también creo que ha mantenido una defensa un poco sólida. Ha recuperado la solidez, en todo caso, la defensa.
Claro.
No, más allá de que han rotado nombres, porque hemos visto a Ramos, a Vilches, a Míguez, a Tato, a Montoya, el mismo Fuentes. Entonces, ha sabido encontrar un equilibrio, creo yo, en el apoyo de los laterales y mucho también en el trabajo de la volante. Quería hablar un poco de ello porque ordenó, me parece, la volante que fue lo que dejó Bustos, ¿no? Una volante que ni siquiera tenía, o sea, era una muy dividido, era muy sacrificado Concha con Bayón. Ahora lo ha soltado un poco más. La bandera también es otro que cuando puede resuelve muy bien en el medio. Entonces, han encontrado complicidad en esa zona que es clave para primero mantener el cero. Bueno, esta vez no se dio, pero la idea es no recibir goles que te hagan llevar una derrota. Entonces, creo que lo ha complementado bien en ese sentido Chicho. Ha puesto los jugadores donde tenían que jugar, pero han terminado de explotar otros, ¿no? El partido de Jairo para mí es clave. Creo que fue el puede ser el segundo mejor, ¿no? Porque la bandera me parece que fue el más destacado. Pero importante esa revaloración de Jairo, no tanto ya como doble 6, sino ya un poco más libre, de repente jugando ya casi como un segundo delantero, incluso puede ser. Entonces, eso me parece digno de rescatar porque Jairo es un jugador muy irregular a veces, ¿no? Y cuando no está, simplemente el equipo no camina. Entonces, cuando ya en estos partidos se encuentra espacios para filtrar un pase, para jugar por los costados, termina dándole otra herramienta a Alianza, que quizás era la que tuvo al inicio, en la cual tuvimos una racha de casi 9 partidos sin perder, pero en esta oportunidad lo estamos volviendo a ver. No sé si compartes este parecer o de repente encuentras otro funcionamiento en el mediocampo que también ayude a tener estos resultados.
Lo clave aquí es que Concha está, bueno, menos este partido, ha aumentado su nivel significativamente, ¿no? Y eso debe ser en parte, tal y como lo dices, porque tiene menos responsabilidades de marca, ¿no? Está un poco más cerca de los delanteros, de los interiores, que de lo que antes estaba, ¿no? Entonces, por ahí se sacrifica un poco a Bayón, que creo que tiene el físico y la habilidad táctica para lograr lo que ha hecho, además que el rival ayuda, por cierto, o sea, no es un rival que te guíe por todos lados, como sería Cristal, por ejemplo, o el mismo Melgar, ¿no? Es un rival que no presiona tanto. Entonces, en ese sentido, Chicho leyó el partido sobre la base del rival, lo cual siempre es saludable, y espero que que haga lo mismo también el domingo. Entonces, creo que por ahí la mejora del mediocampo va a partir de eso. Concha hizo un gran partido, porque tenía la libertad de irse por prácticamente todo el medio y asociarse con la bandera, asociarse con barcos, y además, lo más importante, rematar al arco, cosa que hace tiempo no lo hacía. Y ayer lo hizo hasta dos, tres veces, y una de ellas fue gol, lo cual
Sí.
no es ninguna casualidad, ¿no? Así que yo creo que por ahí va la cosa. Obviamente la bandera ha aumentado su nivel, venía un poco bajo en los partidos anteriores, sobre todo antes de la victoria de Melgar, venía bajito, ha recuperado nivel. Y Barcos, pues obviamente, ya hablando un poco de la delantera, pues ya eso. Ya. ¿Qué más te puedo decir sobre Barcos? No creo que es un tipo que de esos jugadores que te pueden resolver un partido, ¿no? Con su capacidad goleadora, ¿no?
Sí, es un genio, ¿no? Y se cuestiona la renovación de Barcos. O sea, ahí
No.
hay todavía cómo cuestionar. Ojo, no necesitas decir de que Barcos va a ser el delantero de la Copa Libertadores, porque creo que Alianza ya aseguró matemáticamente una Copa Libertadores, me parece. Pero más allá de eso, no se está pidiendo de que Barcos sea incluso titular el próximo año. Puedes tener un delantero, no con los números de Barcos, pero uno que pueda rendirte en ambos torneos. Porque valgan verdades, si no es por chispazos de Aguirre, no hay más, ¿no? Porque Aldair ya se resignó a no ser 9, creo que Aldair ya se convirtió en un extremo por izquierda, Arley por derecha, Ahora, Goicochea y Pinot van a subir al primer equipo, según lo que es la información que salió. Para el partido con Cienciano me parece que va a entrenar Goicochea. No es que vaya a ser titular ni nada, pero ya es hora de encontrar un recambio allá arriba. Pero fuera de ello, Barcos ayer fue extraordinario. La manera en cómo entiende que no solamente su función es ser nueve, ¿no? Sino ser el socio en la volante y el compañero para los extremos. Y se apoya muchísimo y tiene una facilidad para sacarse a los rivales con dos, tres pisadas, como buen jugador de pichanga, así de pista.
Claro.
Entonces, ayuda un montón esto a disimular algunas falencias que tenemos en ataque y o generar alguna opción en el mediocampo, pero no puede ser ausente nunca Barcos. O sea, eso es algo que tenemos que tenerlo
Claro,
claro.
que no se confunda con el hecho de que, o sea, como bien dijiste, queramos que se quede para siempre, ¿no? Y que siempre sea el delantero titular. O sea, obviamente Barcos es un jugador que está cerca de retiro, que para el medio. Es un jugador que marca diferencia, sí, me parece que sí. Y si queremos, pero si queremos apuntar a algo mejor, algo más grande, como la Copa Libertadores, tenemos que renovar esa posición a un jugador más joven, con igual o mejores capacidades, por supuesto, dentro de lo que se puede económicamente también. No podemos traer a un jugador visto por el City o por el no por algún equipo de Europa. Tenemos que traer algo dentro de lo que podemos. Pero como lo comenté en Twitter, para mí se le debe renovar de todas maneras por un tema de liderazgo, por un tema de la mente de reencambio, porque si por ahí ese delantero nuevo se lesiona o se cansa o está jugando muchos partidos, puede entrar Barcos, puede reemplazarlo tranquilamente, o sea, no hay ningún problema, o sea, es un jugador que ha demostrado que es súper confiable. Enlazando este concepto con lo que alguna vez conversé en este mismo programa no recuerdo con quién ahorita, pero es justamente cuando yo hablo de delanteros confiables, es cuando, por ejemplo, tú me dices Federico Rodríguez y yo no lo veo confiable a Federico Rodríguez, ¿entiendes? O sea, tú puedes decir Federico
Ah,
Rodríguez, sí, que
no.
ha metido goles, todo el tema, pero si tú me dices si le confiaría a él comandar una delantera que quiere ser campeón, yo no le daría esa confianza, ¿entiendes? O sea, se le daría a Barcos, porque ese es un jugador confiable, sabes que de tres te va a meter una. A diferencia de Federico Rodríguez, que te metía una de cinco, ¿no? Por así decirlo. Ese es más o menos el concepto que tengo. Pero bueno, ya eso es un tema debatible, por supuesto, y seguramente lo podemos hablar otro momento, pero quería más o menos enlazar esos conceptos para que se entienda que Barcos, de todas maneras, deportivamente es un jugador que suma mucho al equipo, ¿no?
Tal cual. Esos debates se hacen con un par de chelas en mano, me parece. Ahí para sacarnos la miércoles. Pero fuera de ello, yo sí discrepo un poco con el tema de Federico. Yo sí lo llamo, lo traigo. Bueno,
Lo
Luis
trae,
Suárez
lo
no tiene
trae.
contrato, ¿no? Pero ya. Ahora, algo importante, primero saludar a la gente que se está conectando desde YouTube. Estamos en vivo también en YouTube, en Facebook y para los que nos escuchan en Spotify. Acá, Joel, espero que sea así, Joel Cuadrado. Da un par de apuntes buenos. Primero, habla, hermosa ayer la recepción del equipo, lindo el mosaico. Esa idea de salir jugando pudieron complicarnos. Bien por Concha que ayer sí pateó el arco desde fuera del área, cosa que no hizo en Trujillo. Importante recuperarlo a Jairo, no solamente en transición y conducción, sino también en remate de larga distancia. Y también dice, ayer salí algo inquieto del estadio, los cambios no entraron bien ante un equipo ya doblegado como Muni. Horrorosos los centros de Mora. Un abrazo para Juanca de Twitter. La verdad que yo comparto esto porque, o sea, no es que tampoco, pucha madre, que por qué no metimos 15, ¿no? Pero las que nos fallamos no fue porque bajamos el ritmo, sino por unos serios problemas de definición y Mora por decisión, porque Mora tenía, hay un in, una incursión en el área por el lado derecho de Mora que decide centrar y es un centro remate prácticamente y tenía para definir. Y luego Benavente que para mí entró en otra, ¿no? O sea, no, nunca entendió dónde tenía que ubicarse. Y nunca definió bien ni con izquierda ni con derecha, y es ambidiestro. Entonces, me preocuparon los cambios en realidad, ¿no? Porque Aldair tampoco me parece que entró muy bien. No fue tampoco malo, pero creo que ningún cambio por ahí se acopló. El recambio de Alianza, ¿no? Que es algo que siempre se ha hablado desde Bustos. ¿Te da para estar tranquilo o a quiénes podrías poner, Bencho?
si hablamos de lo teórico, los recambios de Alianza son buenos, teóricamente. Si tú, por ejemplo, haces una encuesta, no sé, en Twitter, por ejemplo, que no nos gusta Twitter, ¿no? Tú, hincha de no sé de qué club, ¿no? Boys, ¿te gustaría tener a Benavente en tu equipo? No te van a decir que no. ¿Te gustaría tener a Mora en tu equipo? No te van a decir que no, o probablemente sí, ¿no? O al
Por
mismo
favor.
Alair Rodríguez, ¿no? Tal vez como recambio, como jugadores que estén igual, o sea, son jugadores que suman, ¿no? Normalmente suman, ¿no? Sobre todo Benavente, ¿no? Que ha tenido, creo, una apertura bastante más que decente, digamos, te diría, bueno, pero que ayer entró a aparecer con una carga de querer hacer goles, ¿no? O sea, de querer hacer lo que hizo, por ejemplo, Villa Salvador contra el mismo rival, ¿no? De llevarse a todo el mundo, de ir hasta llegar hasta el arco con la pelota en los pies y si se podía llevar al arquero, se llevaba al arquero y se metía con todo el arco, ¿no? Entonces, y ese tipo de situaciones las tiene que dar Chicho con él, ¿no? Creo que es importante, muy importante entender que la diferencia de goles podría pesar en un momento tan apretado en puntos, podría pesar significativamente en las próximas fechas. Yo creo que al Muni tranquilamente le hacíamos 2 goles más, con el respeto que se merece Muni, que es un equipo que yo respeto mucho, pero Muni, como bien dijo, no recuerdo qué persona que pusiste ahí, ya estaba doblegado, ¿no? Completamente doblegado cuando entró Joel Cuadrado, cuando entró Benavente y Mora, y yo creo que de los dos jugadores que son criticados, en el caso de Benavente y Mora, me parece que Benavente tuvo las más claritas. Tuvo una en la que tenía para darle a Mora, justamente, o para dársela a Aguirre, en 2 líneas de pase clarísimas que se veían, no sé de dónde, de los olivos se puede ver ahí esas líneas claritas. Y tuvo otra que se quedó mano a mano después de un pase de la bandeira. Y Mora tuvo algunas incursiones al área que pasó mal, pero bueno, las pasó mal porque, bueno, es Mora. Pero de Benavente sí me sorprende ingratamente. Y bueno, Aldair Rodríguez siempre es un jugador más, o sea, de
¿Más
choque,
sucio?
de trabajo sucio, un término que no me gusta demasiado, pero bueno, igual tampoco había por qué hacer eso, porque el partido estaba servido para dar fútbol, ¿no? Se metió un taco muy bueno, por cierto, y ahí desapareció, no lo vi más. Creo que tuvo un remate, creo, y se desvió en
Sí,
alguien, pero ahí.
que no fue muy bueno tampoco.
Y se desvió en alguien y casi se mete, creo, y ahí quedó. Entonces, como te digo, teóricamente es un recambio para el medio respetable, pero hablando ya de cómo están jugando en este momento y lo que han mostrado contra Municipal, estoy recontra preocupado por cómo pueden, qué cosa podrían aportar estos jugadores, ¿no?
Si el partido no hubiese estado 4-1, sino 2-1, creo que nos hubiésemos preocupado más, ¿no?
Claro, por supuesto, y no
Hubiésemos
solamente preocupado
apostado.
más, estaríamos puteándolos en redes, ¿no? Obviamente. Porque, es más, si hubiera sido un resultado negativo, si nos empataban al final, no sé, ponte algo así, imagínate, habría sido eso, ¿no? Por perder esas jugadas claras de gol. Es un tema de conceptos, es un tema de conversación técnica entre Chicho y estos jugadores que no pueden entrar tan ahuevados, tan, no sé si decirlo, ansiosos o deseosos de lo personal, ¿no? O sea, tiene que haber prioritariamente un juego de equipo, ¿no?
Y Alpan Corvo acá, le mandamos un abrazo, nos pone, buenas noches. Me preocupa que entramos muy dormidos en el segundo tiempo. Eso lo aprovechó Vallejo la otra vez y ahora Muni haciendo el descuento. Y que los recambios no estén a la altura de los titulares. O sea, no solamente el recambio de Alianza es frío, ¿no? No es frío, sino el segundo tiempo, yo notaba que era, se movía la pelota por cancha propia. Y hasta podía decir, pucha, y si hay un remate y nos complican, y al final se termina, creo que no tuvieron ni tres remates, Muni, pero no, nos complicaron así, y entonces felizmente Alianza supo hacer el gol rápido, ¿no? El tercero con el gol de Concha, que creo que se la come para mí el arquero,
Sí, claro.
pero definitivamente, más allá de la buena intención de Jairo para rematar de lejos, que lo tiene que hacer seguido, pero se lo come el arquero. El haber resuelto rápido por ahí que disimule eso, pero Vallejo nos fulminó esa vez. Muni, felizmente, no tuvo tantas armas y Ovelar no estaba tan referente en el área, sino jugando un poco más atrás. Y creo que ha tenido bajas, Muni. Pero hay que tener cuidado con eso, porque Cienciano me parece que tiene muchos mejores recursos que Municipal. El tema de que la pelota no viaja igual que en Lima. Tiene
Claro.
otra velocidad.
Más que todo eso, primero que Cienciano es un poco mejor municipal, sí, un poco mejor o mucho mejor, pero habría que ver la tabla para verlo objetivamente. Pero que es mejor es mejor. Y dos, que vamos a ir a altura, ¿no? Vamos a ir a altura donde, como bien acabas de decir, Cienciano conoce bien la cancha, Cienciano conoce bien cómo va esa pelota, Cienciano conoce bien todo eso, cosa que Alianza, una aclimatación de 1 o 2 días, eso no lo va a solucionar, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un planteamiento técnico muy inteligente, ¿no? Por parte de Chicho Salas.
Sí, y ojalá puedan estar todos disponibles, ¿no? Que no haya ninguna lesión ni nada. Ahora falta, ¿cuánto? Domingo, y luego tenemos el partido el jueves, que ya se anunció que es contra Binacional a las 8:15, así que prepárense para sus taxis después porque no van a encontrar carros saliendo de Matute. Y bueno, en realidad Alianza siempre encuentra buenos partidos en Matute, pero ya es hora de que hagamos uno bueno afuera. Yo creo que
Es
es hora
que
de que hagamos la heroica.
es hora porque si no hacemos eso, quedamos fuera.
Estamos
Claro.
tal cual. Porque si perdemos, tenemos que depender de que Cienciano, no, Cristal y Melgar caigan. Cosa
Exacto.
que es totalmente incómodo y te incrementa la ansiedad porque tienes que estar al pendiente de rivales. Entonces, yo
Bueno,
creo que no estamos.
aún ganando todo, dependemos un poquito de eso también, es verdad, porque
Pero es un poco más fácil con una victoria. O sea, es como que
pero
ya
claro,
hiciste tu chamba.
metes más presión, ¿entiendes? Es un tema de presión también. No solamente la presión, cuando tú estás en la punta y tienes una presión que es de tu propio equipo y también una presión de los que vienen atrás. Y en este caso yo creo que Alianza, ganando todos sus partidos, los que vienen, que son cuatro, si no me equivoco, tendría que meterle presión a Cristal y ver si por ahí sale algún punto. Ojo que Alianza juega todavía en Ayacucho. O sea, tenemos 2 partidos de altura todavía, ¿no?
Y sí, y no confiarnos que escucho de repente no viene bien, porque mira cómo le costó a
No,
Cristal ganarle también, ¿no?
cuesta mucho, o sea, todos los partidos que vienen van a ser complicados para ellos, sobre todo los de
Pero,
altura, ¿no?
sobre todo, Nicky Sang nos pone, el buen Míguez ya dio todo por Alianza, estuvo presente en jugada del gol de Muni y en varios centros no saltó. Y dice, solo pido que el fondo se ilumine y se asesore bien para el 2023. Tenemos que terminar con esa mala racha. Entiendo que habla de la Copa, ¿no? Entiendo que habla un
Sí.
poco de los refuerzos que puedan haber. A ver, acá Humberto Junior Carrasco nos dice, a ver un momento, aquí está. Ustedes se alucinan, pero viene a fondo. Nos desarmamos con los cambios porque no tenemos banca. Cinco o seis suplentes no están a la altura del club y del torneo profesional. ¿Es tan difícil decir eso?
¿Cinco o
Y es que
seis?
nominal, o sea, ¿a quién? Por ahí lo dirá que se salva de repente, ¿no?
No,
¿O
pero
quién más
cinco o seis
conmigo?
son casi todos los suplentes, ¿no? Casi toda la
De
banca no
todo.
está a la altura del
El
club. Pues,
30% de Alianza, por lo menos ahí. Cierto es
bueno, no
que,
estoy
o sea,
de acuerdo. Casi son
nominalmente.
jugadores que están para la lista negra, sí, sin duda.
A
Sí.
eso sí fijo. Para el balance, yo creo que hay 5 o 6 que por ahí tienen que irse y no están presentes en el banco, ¿eh?
Claro,
Están de
ni siquiera
descanso.
juegan, ni siquiera están jugando. O sea.
Pero después, nominalmente por nombres, Alianza no tiene mala banca. Los rendimientos mal que bien no están, ¿no? Y de hecho Ramos ha sido uno de los que más o menos ha ido cumpliendo en la zona final. Perdona que se me vaya un poco la voz, son los 4 goles. Pero bueno, sí, en realidad hay un balance interesante que podemos hacer a fin de año, sí. Pero 5 o 6 suplentes que no estén a la altura, no lo sé.
Sí, yo creo que es
De
una
repente
exageración.
poco.
Igual, ojo, o sea, hay gente que es súper exigente con Alianza y eso también está bien, ¿no? O sea, si queremos que el club vaya lo mejor posible, tenemos que apuntar a eso en lugar de ser conformistas, ¿no? O sea, si hay que elegir una cosa u otra, pues exijamos mejor, ¿no? Pero igual, o sea, ahorita mismo, y espero que coincidamos, si no, pues igual lo debatiremos, ahorita mismo creo que tenemos que ser un poquito también finos con el tema de las críticas, porque quedan 4 fechas, ¿sí? O sea, yo no creo que este programa llegue a los oídos de los jugadores necesariamente, o tal vez sí. Pero si me paso ahorita
Sí.
diciendo tal apellido de mierda y tal otro apellido de mierda y que ojalá se vaya de club cuanto antes y bla, bla, bla. No creo que sea nada positivo, ¿no? A lo mejor halagarlo tampoco será positivo, pero en todo caso, dar la observación con neutralidad, ¿no? Más que con el hígado.
Es que también pasa de que Alianza no está haciendo malos partidos. Alianza está... El último partido que hemos perdido, que Vallejo, y de ahí Universitario. Ahí, como varios partidos que hemos estado ganando, el margen de error sabemos que es mínimo, pero tampoco Chicho va a hacer magia, ¿no? Sin embargo, para mí está sacando los resultados y hay rendimientos que se han levantado. Entonces, eso corresponde un poquito también a que las críticas no sean tan incisivas o tan destructivas, ¿no? Que esto ya puede quedar un poco para fin de año, quizás ya un balance un poco más completo, más allá de lo que pueda pasar, ¿no?
O en todo caso, si es que Alianza no matemáticamente queda fuera, ¿no? Pues ahí ya podemos hacer...
Claro, ya, podría no, ya...
Después ya
a esas alturas ya no importa nada.
Sin entrar tampoco a lo personal, porque no es un tema de eso, más allá de que en el estadio siempre por ahí hay uno que me enoja más que otro, y termino, ¿no?, puteando, pero siempre al final se tiene que analizar, tratar de ser objetivo, ¿no? A veces es complicado o no se logra, pero solo el hecho de intentar ser objetivo ya creo que es positivo.
Tal cual, tal cual. Eddie Nilton Alderete Espíritu dice: no estoy de acuerdo que lo hayan sentado a Sarabia. Creo que lo más justo es que roten Campos, que roten con Campos. Tenemos a Sarabia que... Yo te juro, yo lo quiero mucho a Franco Sarabia, de verdad. Lo quiero un montón y me parece un muy buen arquero, pero yo no roto a ningún arquero ahorita. Ya, ya no roto.
Lo que nos pasó en 2010, que rotaban a Lisman y a Forsyth, ¿no?
No, yo no, de verdad que ahorita... Ya no, o sea, la única forma que entre Sarabia es por suspensión, que creo que Ángelo está ahí con dos tarjetas, o por lesión. Pero ya creo que ya no. Yo creo que ya no estamos para experimentos.
Sarabia es un arquero a considerar, porque igual el tiempo que estuvo creo que lo hizo muy bien. Y eso hay que...
Sí, definitivamente.
Y agradecerle por eso, ¿no? Y ojalá siga en Alianza el próximo año, supongo que sí.
Espero que... No, me parece un excelente recambio ahora para mí... se la hizo que para mí debió seguir de titular, pero si ya se decidió por Campos, al final está rindiendo. No podemos cambiar eso. Alpancorvo dice: con Bengoechea y Bustos regalábamos el primer tiempo. Ahora no, con Sala somos intensos en el primero. Ay, ay, ay. Yo creo que nos vamos a ir a las manos. Ahora con Sala somos intensos en el primer tiempo y generamos muchas opciones de gol. Habría que calibrar eso. Con Cienciano, entrar dormido en el complemento nos puede costar caro. Y sí, yo creo que también parte mucho de cómo dosifiquemos en los primeros 15 minutos, como se dice, ¿no? En altura, el tema de no... Si vamos a ser intensos en la transición del balón y demás, que haya un gol, ¿no? O sea,
cierto,
que se termine concretando.
El último partido que damos en Cusco, a Cienciano, ¿cuál fue? No me acuerdo. De haber sido uno... Yo me acuerdo de uno que ganamos...
2019 de haber sido, ¿no?
¿19? ¿Seguro?
Porque 2020 no salimos. 2021 se jugó en Lima.
Yo me acuerdo, en Cusco, ¿eh? Yo me acuerdo a Cienciano, le damos, la última vez que recuerdo, así, ahorita, un gol de José Carlos Fernández, así, de media distancia, creo. Un zapatazo, y entró, y esa fue, creo, la última vez que ganamos, ¿eh? No recuerdo otra, realmente.
¿2012?
2012, 11, por ahí.
Ah, cuando estábamos con las camisetas, claro, ya me acordé, un abrazo.
Un ratito que no ganamos allá, de verdad, hace buen ratito.
Susana Cuba. Sí. Ala, no. Es que sí, es una plaza dura. Y no solamente con Cienciano, porque también hemos enfrentado a Garcilaso y nos ha costado. Y no nos fue bien. Entonces,
mucho hemos empatado, creo, con Garcilaso. Entonces,
sí, entonces es una plaza complicada. Por eso era como que era ya sabemos que todos los partidos son. Es partido tras partido, ¿no? Pero sí era como que todos pensábamos en qué podía pasar en el siguiente. O sea, sobre todo por lo duro que es la plaza de Cusco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Nos dice también Alpancorvo: Fuentes, Mora y Rojas aparecen casi siempre en banca y deben ser espectorados si se puede y ya. Son un peligro para la sociedad. No, ya, eso son palabras mayores, ya. Pero por ello hay que recomendarlos estudiar de repente, ¿no? Dice Nicky Sam: pero les ganamos a los obvios. Cuando Alianza, y no es culpa de Chicho, choca con equipos que plantean bien, nos va mal. Como Vallejo, por ejemplo, ¿no? Víctor Quiroz dice: este domingo ganamos en Cusco. Arriba, Alianza. toda la vida. Y Nicky San dice, cuando Nike nos dio camisetas recicladas, esas claro, épocas, pues.
Claro,
mira, acá hay un... Acá nos dice Johnny Joseph, el 2-2 cuando buscábamos el cupo para la final con gol del Chese, 2004.
Claro.
Sí, estamos... O sea, son contaditas, ¿no? Son contaditas las victorias con Cienciano. Pero ya Cienciano está asegurando cupo para la Sudamericana, dice Nicky Sam. Sí, es que, o sea, en realidad también se juega mucho Cienciano por su lado, ¿no? Porque más allá de la irregularidad de la que cayó, tiene buenos elementos, ha sacado algunos resultados, por ahí perdió otros en casa, pero está ahí expectante. Entonces, el partido va a ser bueno, pero tenemos que sacarlo los 3 puntos como sea. Y hasta el empate, por ahí te lo puedo pasar, dependiendo de las circunstancias del partido. Pero bueno, ya habiendo hablado un poco del masculino, creo que es necesario hablar de las bicampeonas. Alianza Lima el jueves, a las aproximadamente casi 10 de la noche, se coronó campeón, bicampeón de la Liga Femenina por un marcador de 3-0 ante Carlos Amanucci. Un global de 4-1 el final, pero fuera de ello fue una fiesta, y yo creo que por acá también coincidimos, no solo por los goles, el recibimiento, la cantidad de gente que asistió, la expectativa. Yo creo que estas cosas, más allá de cuánto haya quedado, sirven muchísimo para poder exportar este fútbol femenino o internacionalizarlo o mostrarlo para que la gente lo vea y entienda que acá también se está dando este tipo de cosas. Es valioso que Alianza ponga esta primera piedra. Y creo que en cuanto a la historia, ya después se detallará si es profesional o no, porque hasta donde tengo entendido, la federación declara la liga femenina como amateur. Entonces, ya esas son cuestiones debatibles, por ahí creo que tú lo explicaste muy bien en un hilo, tienes ahí tus bases y eso es muy importante, pero es bueno, esta es la primera piedra, y que Alianza lo haga y que sea visto a nivel nacional, incluso internacional, por ahí en Twitter se ha difundido en varios países, ¿no? Como que Nacional, hazlo también, en Colombia. Entonces, ¿esto a ti qué sensaciones te deja, Bencho, de que sabemos que el fútbol femenino no es ni de cerca una potencia aquí, pero que Alianza Lima se exporte como marca de esta forma, a mí por lo menos me emociona un montón?
Es positivo para Alianza y para el Perú mismo, te digo. O sea, es una forma de decir que las mujeres están tomando a lo mejor ese lugar que se les negó por tanto tiempo, ¿no? A nivel deportivo. Obviamente faltan hartas cosas por hacer respecto a ello y no vamos a hablar el día de hoy, pero es un paso que creo yo es importante para la reivindicación de las mujeres a nivel global, y creo yo que el hecho de que Alianza sea protagonista de ello, al menos en estos 2 últimos años que empezó la Liga Femenina, digamos, como tal, ¿no? Antes se podía hablar, pues, de torneos o experimentales o metropolitanos o incluso Copa Perú Femenina, creo que se llamaba. Uh-huh. Ahora se habla de Liga 1 Femenina, ¿no? Cosa que antes no había. Entonces, a nivel de deportivo, a nivel de organización, a nivel comercial, a nivel administrativo, lo de Alianza ha sido, o sea, altísimo en todo ese tiempo. Y no es un tema de que, al menos yo no lo tomo así como que, yo sí, Alianza, ¿no? Y los demás son... O sea, en realidad, la idea con este tipo de torneos incipientes es que haya un equipo o 2 o 3 clubes que comiencen a despegar para que otros sigan ese mismo camino y comiencen ya a haber más competitividad. Porque sí es verdad que hay una diferencia muy grande entre Alianza, la U y otros, y por ahí Manucci, y por ahí alguno más, y los demás equipos que en verdad están, digamos, aún más complicados, ¿no? Con este tema, están aún más en pañales que los demás equipos. Entonces, como también ha sido la historia del fútbol masculino, si tú revisas los primeros partidos, habían 2 o 3 equipos que goleaban a todos los demás, y eso, entre ellos 3 estaban el campeón. Algo así está pasando ahora con la Liga Femenina, y con el tiempo estoy segurísimo de que eso se va a emparejar y va a ser más competitivo aún y más rico, ¿no? Entonces, me parece excelente que Alianza tome esa batuta, me parece excelente que por las chicas también, por lo que se han fajado en la cancha, por todo lo que han hecho contra las cosas que luchan. Y no solamente hablo pues del prejuicio, sino hablo también del tema económico y todo eso, ¿no? Entonces, me parece excelente. Me parece excelente la gente cómo respondió ante ello. Me da mucho gusto ver, y espero seguir viéndolo, por cierto, gente que se pelea por las entradas, ¿no? Que comiencen a debatir en Twitter, que no, que sí, que la entrada, que esto, que debe haber una oferta, que no. Esas son cosas que tienen que, obviamente, pulirse. Seguramente el próximo año Alianza lo va a tomar en cuenta y va a pulir eso, pero qué bueno lo que se vio, porque a nivel de espectáculo también fue alucinante, o sea, dio la vuelta al mundo. Vi a Juan Pablo Sorín compartiendo eso. Juan Pablo Sorín, o sea, dije, Juan Pablo Sorín es para mí un
Crack.
referente, ¿no? Y muchos otros jugadores, y bueno, ex jugadores y personalidades del fútbol lo han compartido esas imágenes de Alianza, con las chicas llorando, emocionadas por haber tenido ese recibimiento. Y brutal. La verdad que qué linda fue esa noche. Lástima los comentarios que por ahí se filtraron sobre de DirecTV, ¿no? Hay que decir de Óscar Le Portal y Talía Azcárate, que en verdad me sorprende. O sea, a ver, de Portal no me sorprende. El tipo es un hueco para comentar muchas veces. Pero de Talía Azcárate sí, porque Talía Azcárate fue jugadora de fútbol femenino. Creo que debe tener un poquito más esa empatía con jugadoras de fútbol que como ella también están ahora disputando estas cosas en la cancha. Y lamentablemente pues emitieron comentarios fuera de lugar, ¿no? Entonces, pero más allá de eso,
Sí.
la fiesta es completa, ¿no? Y de verdad, los que están llorando por esa fiesta, pues ya más o menos sabemos quiénes son, ¿no?
Y en realidad no deberían, porque acá el contexto del fútbol femenino es distinto al masculino, no por un tema de género, sino yo creo que si aspiramos a una liga femenina mucho más pareja, nos tenemos que dejar un poco de rivalidades, ¿no? Ya las rivalidades en el masculino están mucho más consolidadas, hay proyectos y demás. Aquí no. Yo personalmente sí me sentiría muy feliz que en un Gallardo se llene, que un Monumental se llene en un partido femenino, porque al final exportas la marca del fútbol femenino Perú, las chicas se acostumbran a jugar en estadios llenos y se hace mucho más parejo, ¿no? Y bueno, en provincia tiene que suceder lo mismo, pero bueno, depende un poco también del presupuesto de los equipos, pero fuera de ello, en realidad, es la base, y justo acá pone Humberto Junior, Alianza hoy por hoy, sin caer en fanatismos, es el que representa a Perú en el fútbol femenino, bien por Alianza y bien por el Perú. Ojalá pronto se empiece a invertir y valorar más. Felicitaciones para Alianza Femenino. Y sí. Y o sea, que sirva de ejemplo, ¿no? No tanto como, ah, mira, que nosotros sí, ustedes no. O sea, a mí me alegraría que una liga femenina por lo menos tenga seis equipos parejos y que puedan haber alguna competitividad, que esto al final nos refleja afuera. Copa Libertadores, Copas Américas, Juegos Panamericanos, entre otros juegos más, ¿no? Y le das una solvencia a las jugadoras también, los profesionalizas. Esto es un camino largo, que de repente va a tomar más de 3 o 4 años. Pero ya se están dando atisbos de avances, de buenas gestiones, de nombres de las personas que gestionan esto. Y esto es muy, muy digno de rescatar.
Claro, de hecho que
Entonces,
Manucci haya llegado a la final es un muy buen indicio, ¿no? O
un
sea,
claro ejemplo,
todo se
eliminando a
inclina por
Universitario.
la U Alianza, o sea, es lo más probable, pero al final terminó siendo Manucci, ¿no? Es un buen indicio de que ya comienzan a aparecer otros protagonistas, ¿no? Y eso es sano para todo campeonato.
Tal cual, es un muy buen apunte este que Manucci haya llegado a la final de una muy buena manera, jugando un muy buen torneo, reforzándose bien, eliminando a la U, jugándole muy buenos partidos a Cristal, a Alianza. Pues también le jugó buenos partidos a Alianza, un digno rival, yo creo, podría llamarlo. Al final, Alianza ganó la final, la segunda final, ya con una superioridad tremenda, goles de Sandy, de Lucar y de Heidi Padilla, concretando un 4-1 con el 1-1 en Mansiche y clasificando a la Copa Libertadores el próximo, ¿qué cuánto? 3 días. Me parece que jugamos ahorita nomás la Copa Libertadores. Alianza tuvo que traer refuerzos sobre la hora. Ha contratado a tres colombianas: Paola García, que es volante; Stephanie Cartagena, que es delantera extrema; y Johannis Muñoz, que es defensora central. según las informaciones y por lo que comentaba Sisi Quiroz, van a traer 3 jugadoras más. Me parece de Colombia. Entiendo que es el mercado, el único mercado disponible para poder traer en poco tiempo. Sí. Sobre todo porque las demás ligas ya entraron en una... son ligas profesionales y la Liga Peruana es amateur. Entonces, por normas, no alcanza el tiempo. Porque tiene que haber como 30 días y tienen que rebajar salario. Entonces, es complicado por parte también porque la federación dispuso que se juegue así. Pero al final, eso es lo que nos toca. Y bueno, esperemos las chicas puedan el día viernes a las 3 de la tarde, hora ecuatoriana, me parece, debutan contra Deportivo Lara, que no viene bien. Que no viene bien el equipo venezolano, viene con poquísimo apoyo de su federación. Entonces, vamos a ver cómo nos va en el partido. Esperemos que sea una buena Libertadores al final y sigamos hablando de Alianza Lima y de triunfos. Así que creo que eso es todo lo que podemos mencionar, al menos ahora. Tenemos una crónica hecha en el blog íntimo también, repasando un poco sobre las 2 finales, así que pueden leerla si gustan. Este humilde servidor las escribió. Así que, nada, creo que ya para irnos también a cenar, hermano, porque creo que no hemos cenado acá, nos estamos muriendo de hambre. ¿Algún comentario final que podamos agregar al cierre?
Para cerrar un poquito el tema de la... es largo de explicar, por eso no voy a comentar todo, pero sí es importante saber que ahorita en el fútbol femenino, de verdad, andar con discusiones de que no, de que es amateur, de que aún no es profesional, y de que el título de tal gaño vale más que este, o viceversa. No. Ahorita eso no tiene lugar, ¿no? Ahorita lo que tenemos que valorar es el esfuerzo de los clubes y de las personas que están jugando, dirigiendo, contratando incluso, y gestionando en general el fútbol femenino. Y luego se verá ese tema de cuándo, ya a partir de cuándo se profesionaliza y todo ese tema. Ahorita valoremos lo que está haciendo Alianza y los demás clubes también, pero obviamente primero nuestro club, ¿no? Lo primero y rescatemos eso, ¿no? rescatemos que pese a que tenemos una federación esquiva en muchos aspectos, se ha podido, erguir una institución seria en la que seguramente todas las jugadoras femeninas del Perú quieren jugar en este momento. Así que eso hay que rescatarlo.
No, tal cual. Y yo agradezco mucho que tú hagas el apunte investigando el tema del tetracampeonato. No podemos dejar morir esa historia de los jugadores que nos dieron títulos y ningunear como que no pasó nada. Es un esfuerzo que ha tomado 80 años más o menos casi llevarlo a cabo. Hoy por hoy estamos haciendo lo mismo con el fútbol femenino. No vamos a esperar 80 años para poder darles el reconocimiento que se merecen. Entonces yo aplaudo mucho el esfuerzo y por la admiración que te tengo también a ti. Entonces es importante hablar de eso, es importante debatir de esto incluso. Si lo podemos ver como debate, está perfecto, porque estamos hablando de fútbol femenino, estamos hablando de Alianza. Entonces, sea el tema que fuera y con respeto, yo creo que se puede hacer. Así que yo creo que con esto cerramos el programa. Muchas gracias a todos los que se han conectado desde Facebook, desde YouTube, dale, hermano, suéltalo.
Mañana se presenta el libro Primero con unos amigos, de la segunda edición, de Amir Fanarga. Por si acaso hay invitación abierta para todos en el local del tío Charly en Breña.
¿Y quién va a estar de panelistas?
José Carlos Medrano, que es un historiador, y quien les habla, en representación del blog íntimo y de manera asista. Así que vamos a estar ahí hablando de libro, hablando de historia de Alianza, y respondiendo preguntas, consultas, lo que sea, y compartiendo con la gente que quiera ir. Y espero que sea pues un buen número, tal y como fue en representación del libro del blog íntimo, que hubo muchísima gente, así que nada, los esperamos allá. Si quieren más información, en Twitter de Ademir Fanárraga también lo pueden chequear. Está la dirección del local, está la hora y todo eso. Igual también el libro, ¿no? Si tengo el libro, también está ahí información.
Y las redes de blog íntimo también, para quien tenga alguna consulta sobre la hora, cuándo y cómo llegar, háganlo por ese medio, no se lo pierdan. Así que yo creo que eso es todo ya. Esperamos un buen partido en Cusco, con triunfo. Lo necesitamos en realidad. Ganen o mueran, pero tienen que ganar, sí o sí. Así que yo creo que con esto podemos cerrar el programa. Muchas gracias a todos y tenemos que cerrar, por favor, como es nuestro característico. 1, 2, 3. ¡Arriba, Alianza!
Bravo. Nos vemos, chicos. Gracias.
Nos vemos, cuídense.